piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy, este programa de Radio Televisión Martí, con el objetivo de que llegue información de lo que está ocurriendo en Venezuela, en particular en esta agencia al cubano, y es nuestra misión. Sin embargo, en cualquier parte del mundo nos sintonizan, se lo agradecemos en todas nuestras plataformas, repito, de Radio Televisión Martí, no dejes de seguirnos. Pero hoy, en este espacio, tengo invitado a Daniel Romero, abogado, también politólogo venezolano. Tengo desde Chile a Juan Legüedé, es empresario, ingeniero también, vivió más de una década en Venezuela, en la Venezuela saudita que ha sido destruida. Yo creo que vamos a comenzar el programa con el análisis, porque los escuché antes de grabar a Daniel y a Juan hablando de la Venezuela que se ha perdido y que ha destruido el castrochavismo. Pero también se incorpora con nosotros Marvin Molina, activista político, así que les agradezco a los tres por estar con nosotros. Quiero comenzar contigo, Juan Legüedé, antes de profundizar un poco en la crisis y lo que ha venido pasando esta semana. Tú le decías a Daniel que viviste en la Venezuela bonita, en la Venezuela que ya no está hoy. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Qué evalúas tú que se ha perdido en todos los aspectos, económico, social, político, lo que me quieras analizar?
Mira, bueno, yo podría estar hablando días de esto. Amo a Venezuela como, no sé si tanto como a Chile, pero bien parecido. Yo tengo, mi familia viene de Europa, los veo a ustedes también, ustedes son inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Yo nací en Chile, estudié economía en la Universidad de Chile, salí muy joven, a los 20 años, y tengo que empezar constructora. Rápidamente ya era el gobierno de Salvador Allende, nos llegó una oferta por hacer negocios en Venezuela, y mis patrones, yo era jovencito, tenía 23 años, mis patrones se asociaron con la industria metalúrgica Fandam, la metalúrgica más grande del Caribe. Llegamos allá, mira, y en breve, yo salí de una sociedad muy oscura, digamos, blanco y negro, que era Chile en esa época. Chile era un país pobrísimo, muy chato, un villorrio, pues, la verdad, y llegué a esa explosión de naturaleza y de hacer cosas, y esa el gentilicio venezolano es algo maravilloso. A mí me impactó muchísimo, me cambió la vida, ciertamente. Me hizo mirar a otro lado. Me encontré con la sensualidad de la gente, disfrutar el clima, la vida, la comida, la oportunidad, en fin. Y en cortos años hicimos muchas obras grandes. Participamos aumento de la represa del Guri, hicimos una parte de las torres del Parque Central, hicimos la sala Río Reina, todas las pasarelas que ustedes conocen en Caracas, todas las hicimos nosotros, las montamos nosotros, las hacía Van Damme, puentes hacia el sur, en fin, industria, hicimos, no sé, ciento y pico de obras.
Un país maravilloso.
Maravilloso. El país
mágico de la región.
No, el país, no. Un paraíso. Yo todas las noches, y le cuento a mis hijos, yo tengo un hijo que nació en Venezuela y otro hijo que nació en Chile, yo le contaba a mis hijos que todas las noches era tan intensa la vida, las cosas que hacíamos, cómo nos divertíamos, cómo era la gente en general, el tipo que te saca la basura, la señora de la farmacia, los empresarios. Me encontré con un nivel de empresarios muy elevado, gente muy educada en diferentes países. Había grandes periodistas, ¿no es cierto?, grandes artistas. Venezuela tenía un potencial, pero gigante. Era un país que se proyectaba al futuro, pero al espacio. Y yo estaba fascinado todas las noches.
Todo eso se te perdió brevemente.
Todo desapareció. Bueno, yo me fui cuando ya Venezuela empezó a caer. Y lo que veo ahora, que todo ese paraíso no existe. El chavismo lo que hizo fue aniquiló todo. Y hoy día la mitad de la riqueza la produce los negocios ilícitos y el pueblo está hambriado, ¿no es cierto? Están destruyendo la civilización completamente.
Así es, y se convirtió en lo que tú habías dejado en aquella época en un país blanco y negro. Daniel, tienes 20 años fuera del país y la verdad que no me imaginé que le iba a dar un giro diferente al programa de hoy, pero siempre es interesante que nuestra audiencia escuche lo que está pasando y lo que pasó. ¿Por qué piensas que el castrismo, los partidos políticos de aquella época, Acción Democrática y COPEI, que eran las grandes organizaciones, como decir en Estados Unidos, demócratas y republicanos, permitieron que llegara ese chavismo? ¿Y por qué la misión de destruir de esta manera a un país tan próspero y arruinarlo y colocarlo en el último lugar de la lista de los más empobrecidos de Latinoamérica?
Mira, yo te voy a hacer un approach de eso que tú me estás preguntando, muy corto, muy conciso y muy que evidencia qué fue lo que pasó. Mira, hubo una gran inconsistencia en entender de que el país había que modernizarlo. Y aunque a muchos les duela, el hombre que vino con la modernización del país, que vino a traer efectivamente una visión lógica de llevar adelante ese gran país del que habla Juan y que su fundamental capital era la gente, fue Carlos Andrés Pérez, que efectivamente Carlos Andrés Pérez llega al poder con una nueva visión en su segundo gobierno y trata entonces de buscar un país, transformar a ese país rentista per se, en donde los partidos políticos tenían todo el control y se manejaba el poder a dedo. Transforma primero políticamente el país al impulsar la ley de elección directa de gobernadores y alcaldes, al poner en práctica las bases que estaban en la Constitución del 61, que en mi criterio sigue siendo la única constitución vigente en Venezuela y que desarrollaba la municipalidad y el federalismo en Venezuela de manera tal de que los gobernantes no estuviesen anclados dentro de un portaaviones que llevaba un candidato presidencial y que ese después los partidos entonces generaban toda una organización de prebendas alrededor de esto. Tan fue así que en un gobierno que estuvo signado por los golpes de Estado, en momentos en que estaba con un golpe de Estado arriba, nosotros fuimos el país que más creció en el mundo. Crecimos el 10% ese año, en el año 92, cuando da el golpe Hugo Chávez. O sea que nosotros íbamos encaminados hacia efectivamente lograr ese gran boom. Eso por una parte. Si entramos en la parte estratégica política dentro de Latinoamérica, Carlos Andrés Pérez lleva adelante toda una nueva visión de su relación con los Estados Unidos, su muy cercana relación con el presidente Bush, que en paz descanse también, hizo de que se convirtiera en un hombre que buscara la paz dentro de Centroamérica y Colombia y que relanzara la relación con los Estados Unidos de cooperación y no de antagonismo, que es lo que han venido financiando la izquierda internacional por más de 60 años.
Bueno, ese es un gran resumen, pero bueno, ahora venimos y aterrizamos a la realidad. Marvin Molina, tú también exiliado aquí en los Estados Unidos. Hay temas fundamentales en los que han trabajado este castrismo, que lo que describía Daniel, por eso es que Chávez y su grupo que lo respaldaba atenta y intenta romper el hilo constitucional con el expresidente Carlos Andrés Pérez, pero hay una dictadura cada vez más férrea, con una mano más dura y parece enquistada, con imposibilidad en los próximos días de terminarse, de cesar su usurpación, por más de que 60 países apoyaron a Juan Guaidó para hacerlo. ¿Cuál es tu visual de lo que está pasando ahora? ¿Se perdió esa batalla del mundo libre y están coronados como reyes el castrismo, sus socios, el narcotráfico y los terroristas del planeta?
Bueno, muchachos, le digo muchachos porque estamos como contemporáneos, ¿no? Mira, definitivamente la batalla no se ha perdido. Yo como activista político, desde que comenzó el gobierno interino, el interinato, por supuesto, muchos lo apoyamos, ¿ok? Pero cuando yo comencé a ver de que la línea no era la línea que tomó Jean Beltrán Aristide en 1990, o sea, en los años 90, para liberar a Haití en ese tiempo que él fue derrocado, en aquel tiempo yo era un muchacho y yo me preguntaba, pero bueno, ¿hasta cuándo ese negrito en Francia? ¿Hasta cuándo ese negrito? Y mira lo que resultó del negrito. Lo que pasó después con su gobierno y su cuestión, eso no importa al tema. El tema fue que Haití fue liberado. Yo pensé que esa era la gesta que iba a emprender el gobierno interino. Y siempre lo he querido decir, bueno, tengo un espacio por donde ahorita estoy preparando temas como este y anteriormente lo he dicho, pero... Yo, que estaba muy cercano y ellos me conocen y saben quién soy, les comencé a decir a ellos directamente, al gobierno interino, que cosas que no se les dice, no, nadie lo sabe, pero yo les decía, señores, la línea es esta, la línea es esta, la línea es esta. Bueno, comenzaron a hacer una cantidad de improvisaciones, pero no fueron, esas improvisaciones no fueron así como dicen improvisadas, fueron a propósito. ¿Me entiendes? Porque la línea era la misma línea de Ramos Ayub, la misma línea de esta gente y la convivencia con el gobierno. Mientras tengamos esta falsa oposición y que el mundo escuche a esta falsa oposición, ¿ok? Porque me he cansado miles de veces. Mira, hay una cosa que yo siempre he dicho. Yo estoy aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y yo le he mandado 1.500 tweets al presidente de los Estados Unidos, tanto al anterior presidente como al de ahora, ¿ok? Diciéndole, señores, escúchenos, escuchen una posición diferente de lo que debemos hacer con Venezuela. Nosotros no necesitamos que otros países nos presten a nosotros tropas, nosotros las tenemos. Nosotros tenemos gente capacitada en el extranjero, ¿ok? Para nosotros actuar de manera coordinada, pero necesitamos el apoyo financiero y logístico de los estados, estos estados mundiales que apoyan la libertad de Venezuela. ¿Pero qué ocurre? Que eso no se ha hecho y tampoco nos escuchan. Si no somos escuchados, hermano, en el mundo, o sea, son escuchados nada más esta gente que lo que están es perjudicando aún más y más y más. Y la salida no está por allí, ni con ellos tampoco. Entonces, bueno.
Es un trabajo arduo. Juan, yo sé que tú estás apoyando al candidato Kast y yo quisiera saber por qué ese apoyo, cuál es la relación y cómo pudiera colaborar si es que ocurriera a Venezuela. A la Venezuela que quiere la libertad de este comunismo, este castrocomunismo que nos ahoga, nos asfixia.
Lo que ocurrió en Chile, y te tengo que hacer un cuento breve, es que lo que antes era la derecha que ha gobernado dos periodos con Piñera, se transformó en una corriente muy progre, se aliaron con las Naciones Unidas y Piñera entregó el país a la violencia, a la maldad comunista y digamos, ha maniatado las fuerzas de carabineros, que es la policía chilena, que es una muy buena policía, la ha maniatado con reglas especiales del control de la fuerza del Estado. Entonces, nosotros estamos muy desarmados, digamos, institucionalmente. Entonces, lo que ha surgido de la misma civilidad es esta, lo que llamamos acá nueva derecha, que es la verdadera derecha, que defendemos lo mismo que ustedes quieren lograr recuperar en Venezuela. La libertad, la posibilidad de un buen mercado, ¿no es cierto? Mercados libres, bajos impuestos, poder educar a nuestros hijos, seguridad, orden, patria, república, todo lo que nuestra civilización logró y nos permitió progresar los últimos 100 años, yo diría. Eso se perdió en Chile. Y por eso es que ahora hay dos candidatos, supuestamente uno de derecha, que es realmente José Antonio Kast, y otro que el candidato mismo viene de la izquierda y fue elegido por el triunvirato de la UDI, los partidos gobernantes, UDI, Renovación Nacional y Evópoli, que son los partidos de la coalición de Piñera. Nosotros, los de la nueva derecha, consideramos a Piñera un traidor y, de hecho, hoy en día, José Antonio Kast va primero en las encuestas. Yo creo que seguro va a pasar la segunda vuelta y muy probablemente va a ganar la elección. Y ahí van a empezar también los problemas para gobernar, ¿no es cierto? Que va a ser muy difícil gobernar. Chile se ha convertido en un país gobernable, han destruido las instituciones. Entonces, en un país se destruyen las instituciones, se le quitan las facultades a la policía, se maniatan las Fuerzas Armadas, políticamente, ¿no es cierto? Se está permitiendo que entren las fuerzas del mal, básicamente el Foro de Sao Paulo, y seamos invadidos, ¿no es cierto?, por una inmigración descontrolada. Yo les digo a ustedes que la mejor inmigración que ha recibido Chile desde hace más de 150 años, es la primera inmigración venezolana. En Chile hay del orden de 700.000 venezolanos, y es lo mejor que le pudo pasar a Chile. Pero ahora nos están llegando, ¿no es cierto?, los desechos de las cárceles de Maduro y todo aquello, y está llegando gente muy pobre, muy desvalido, muy vulnerable, y el Estado chileno no se ha hecho cargo. Entonces se dejan entrar los inmigrantes, porque la modalidad del gobierno es dejarlo entrar a todos, pero no se le asiste como inmigrantes, no se le asiste como gente que viene en una crisis humanitaria. No se les da abrigo, no se les da protección, no se les da alimentos, no se le da posibilidades de insertarse en el país, y se le deja que se distribuya en las calles, gente viviendo en las calles, en carpas, en las playas. Es una indignidad. O sea, este gobierno es tan corrompido, ¿no es cierto?, y es tan mentiroso, corrupto, que dice que ellos defienden los derechos humanos de los inmigrantes. No los defienden, al contrario. Estamos dañando a varios miles de venezolanos que están entrando porque vienen, digamos, no tienen medicina, mujeres que están embarazadas, en fin, y no se les atiende. No estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada por los inmigrantes, y estamos destruyendo el país así, porque colapsan los servicios públicos, colapsa todo, pero no se está gobernando bien el país. Que muy posiblemente José Antonio Kast va a ganar la elección, y ahí van a empezar las dificultades para gobernar. Pero tenemos que ganar la elección e impedir que gane el candidato Boric. El candidato Boric es el frente del Foro de Sao Paulo. Eso es lo que es.
Después de oír este análisis de Juan Lewede, vamos a visualizar un poco esta migración a pie, esta migración que sigue siendo abundante, una migración que se va a profundizar después de este ejercicio electoral en el que va a participar gran parte de la oposición, que se ha ganado el desprecio incluso de los propios venezolanos dentro y fuera del país, y que sabemos que va a generar más, porque los verdaderos problemas del país, el hambre, la falta de gasolina, de agua, de servicios como la luz eléctrica, va a impulsar a que la gente siga saliendo. Estamos condenados en la región a empobrecernos, es el plan que tenía el castrismo, y vamos a terminar todos empobrecidos bajo una dictadura general.
Tenemos que entender de que todos estos movimientos migratorios se han convertido en la herramienta fundamental de la extrema izquierda internacional para desestabilizar a todos los estados de la región, inclusive a los Estados Unidos, que es quizás el objetivo mayor. Si bien es cierto de que hay más de 5 millones de venezolanos que han salido, y la diáspora es tremenda, y han salido porque efectivamente están tratando de buscar un futuro. Ese es el gran capital del país, y ahí es donde están destruyendo al país. Pero si bien es cierto eso, también es cierto de que ellos han, de muchas maneras, han incentivado inmigraciones preparadas para desestabilizar los gobiernos en toda la América Latina. Tenemos que ver de que todo lo que pasa en Chile, lo que pasa en el Perú, lo que ha pasado en Panamá, lo que pasa en Colombia, tiene un origen de necesidad, pero ha sido manipulado de manera magistral a sus efectos y a sus intereses por parte de la izquierda internacional para desestabilizar a todos estos gobiernos.
Hablando de eso, Juan Ledue, ¿es la opinión de ustedes sobre Michelle Bachelet, que asume el cargo de alta funcionaria de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas? Ha habido varias visitas o pronunciamientos en informes, pero no se acaba la violación de los derechos humanos, y al final Michelle Bachelet, por cierto, avaló estos comicios que se van a realizar el próximo 21 de noviembre. Pero hay presos políticos en ninguna negociación que está interrumpida después de que extraditaran a Alex Saab. Lo único que pretendía el régimen era que no lo extraditaran, pero no hay ningún interés en detener esta situación. Vemos que tú tienes, Marvin, en tus plataformas Ideas de Triunfo, tienes un trabajo para apoyar a los presos políticos. Cuéntame un poco de esto. No los dejemos solos, pero creo que el estamento político los dejó solos. Las dictaduras los tienen encerrados en mazmorras, pero la oposición pareciera no alzar la voz contundente para su liberación. Son más de 300, entre ellos más de 100 presos políticos. Luis de la Sota, el hermano de una amiga personal y colaboradora de este espacio, Molly de la Sota, está pidiendo que lo trasladen, y no hay apoyo ni de la ONU, ni de Michelle Bachelet, ni de la oposición. Entonces, ¿qué está pasando?
No, mira, efectivamente, Alejandro, ¿qué pasa con los presos políticos? Yo fui uno de las personas, y tengo fotos, tengo fotos de reuniones que tuve con activistas políticos en Valencia. Nosotros trancamos todo el norte de Valencia, ¿ok? Y yo vivía en el norte de Valencia, a mí nadie me va a venir con cuento. Pero ¿qué ocurre? Que después que se hicieron todas estas acciones aupadas por el señor Leopoldo López, y lo responsabilizo a él directamente porque mi persona se comunicaba directamente con sus colaboradores principales en Caracas. Entonces, ¿qué ocurre? Que después que eran atrapados estos muchachos, entonces se los llevaban a las mazmorras y a partir de ese mismo momento ya estaban olvidados por la oposición. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto, por mi condición de activista, por mi condición de también activista de calle, entonces me comencé a comunicar con muchos de ellos hace un buen tiempo y todos están totalmente abandonados a su suerte en cárceles comunes de Venezuela, ¿okay? Los civiles, ¿okay? Los militares casi todos están en Ramo Verde, en el Sebín y esas cosas, pero tampoco la están pasando bien, también fueron olvidados y no son, o sea, como tú mismo lo estás diciendo, el único preso, entre comillas, político que se discutía en la mesa de negociaciones, en la mesa de negociaciones, entre comillas, también en México, era el caso de Alex Saab, pero nunca la pseudo oposición que supuestamente representa al pueblo venezolano en las negociaciones de México, nunca pusieron a la palestra esa cantidad de muchachos que te los puedo nombrar uno por uno, pero no les digo los nombres porque mi esposa me pregunta, me dice, bueno, Marvin, ¿por qué no nombras a uno que a otro que son casos específicos que lo están pasando así? Bueno, van por ellos. Y de paso, entonces yo digo, bueno, los presos políticos en general, porque si no los van a tener que torturar, volver a torturar y volver a y matarlos a todos, entonces, ¿me entiendes? Pero todos la están pasando bien mal. ¿Te acuerdas de ese caso bien puntual de los muchachos que se alzaron en Cotiza, de los guardias nacionales? Claro. ¿Tú has escuchado a alguien que hable de esos muchachos? Bueno, esos muchachos, sus familiares, cada rato me escriben, señor Molina, ¿cómo hago para...? Bueno, hasta para los pasajes me están pidiendo, porque muchos vivían en el interior del país y sus familiares no tienen ni para el pasaje para irlos a visitar. Tienen más de 2 años que no los ven. Entonces, hermano, esta gente fueron abandonados totalmente. Y bueno, el amigo Juan Guaidó, pregúntame cuántas veces ese señor se ha referido a los presos políticos de Venezuela.
Bueno, es lamentable porque va creciendo la lista, va creciendo la inacción y va aumentando también el sinsabor de la mayoría de los venezolanos. Pero, Juan Leguede, me quedan pocos minutos, pero quiero repartirlo entre los tres para que me digas, comienzo contigo desde Chile, empresario, además, pues, analista, como me dijiste al principio, ¿no? Sí. En camino a ser analista.
Aspirante.
Estuvo muy jocoso, pero bueno, es cierto, uno no puede adjudicarse porque es la opinión de cada uno de los invitados y cada quien analiza la situación como le parece, según sus conocimientos y su entorno. ¿Qué nos liberaría de estas cadenas?
Lamentablemente no, mira, la salida por la fuerza es la única salida y eso lo sabemos. Sin embargo, no es un punto prioritario en la agenda de la comunidad internacional intervenir en Venezuela. Y eso tenemos que entenderlo. Y mucho menos con los representantes de lo que conocemos como un gobierno legítimo, que realmente flaco servicio le hacen a la posibilidad de poder salir del chavismo. Porque, como bien apunta Juan, si bien es cierto que Cuba es la cabeza de la serpiente y hay que, digamos que, no necesariamente tenemos que acabar primero con Cuba para poder salir de Maduro. Maduro podría hacerse algo, pero el problema es que esta gente no está en una posición de tratar de salir de él, sino de tratar de cohabitar. Entonces, cuando tú tienes una oposición que no es oposición, sino que termina siendo colaboracionista, cuando tú tienes una serie de personas que, lejos de representar a la oposición, a lo que se refiere a la resistencia venezolana en el exterior, tenemos gente en Washington que lo que está haciendo, como es el caso de Leopoldo Martínez, habiendo sido desde un inicio prácticamente el lobista de Hugo Chávez en Washington. Entonces, es muy difícil que tú puedas generar un apoyo decidido de una acción conjunta de carácter internacional. Eso por una parte, y por la otra parte de que hay una gran timidez en ese sentido en Latinoamérica. Nadie quiere entrar en otro país porque se ve entonces, pues quiere poner sus babas en remojo porque puede haber una intervención después contra ellos mismos.
Así, antes de terminar, me quedan menos de 30 segundos. Te lo doy a ti, Marvin Molina. Un mensaje final en este paso, Venezuela Hoy, de Radio y Televisión Martí.
Bueno, rapidito, Alejandro. Yo creo que a nosotros, los que tenemos una posición contraria a este foro de Sao Paulo, lo que nos falta es unidad. Unión, ¿ok? ¿Qué pasa con nosotros? Cuando yo tengo una posición, pienso muy parecido al amigo Juan, pienso también al doctor Daniel, pero ¿qué pasa? No nos unimos. ¿Qué hace la izquierda mundial? Se une, se financia. ¿Ok? Entonces ahí viene el detalle. Que nosotros entonces hablamos cada uno por un lado, cuando decimos vamos a unirnos, vamos a esto, entonces salen de una vez, no, pero yo quiero esto, yo quiero aquello. No, hermano, vamos a unirnos, que el objetivo es este, salir de la dictadura de Venezuela, más nada.
Unidad. Muchísimas gracias a Daniel Romero, a Juan Legüedé y a Marvin Molina por habernos acompañado en este paso de Venezuela. Yo me despido hasta una próxima oportunidad, recordándoles que nos dejen de seguirnos en todas las plataformas. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente...
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defenderlo, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wiener. Lo conocen así como el Maceo de Wiener. Y si él es el Maceo de Wiener, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.